Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Muy buenas a todos, amigos y amigas de Cables y Teclas. Bienvenidos una vez más al disco del mes de David Sancho. Como bien sabéis, mensualmente hacemos un análisis de un disco que tiene alguna particularidad que lo hace muy especial. No importa el estilo ni la época del disco, pero sí importa que haya tenido un buen cableado y sobre todo que tenga muchas teclas. Vamos allá. Estoy convencido que da igual la edad que tengas, has escuchado cientos de veces temas de esta banda. Sin embargo, y a pesar de su éxito internacional durante aproximadamente más de 10 años, esta banda todavía me parece muy infravalorada para el gran público. Es por eso que he querido analizar su disco más exitoso. Este mes, en Cables y Teclas, vamos a analizar Breakfast in America de la banda Supertramp. Hablar de Supertramp es hablar de los 70 y los primeros 80. A pesar de que es una banda cuya trayectoria empieza a finales de los 60 y culmina en la actualidad, ya que a pesar de una separación de sus dos compositores principales, mantienen una larga agenda de directos, tanto con el nombre de Supertramp como con el nombre de Roger Hodgson. Hablar de Supertramp inevitablemente nos va a hacer mencionar a su discográfica, A&M Records. ¿Por qué es importante A&M Records? Os explico. A&M Records fue una discográfica de cáliz familiar que potenció un montón de artistas que yo considero muy, muy, muy buenos músicos. Entre el elenco de artistas que trabajaron para A&M Records podemos destacar a Police, Joe Cocker, The Carpenters, Peter Frampton y muchos más. Es muy recomendable el documental en dos partes de A&M Records que podéis encontrar en alguna plataforma digital que no os puedo decir porque no me publicitan y por lo tanto no me dan dinero para hablar de ellos. Muy bien, ha llegado el momento de hablar detenidamente sobre Supertramp. ¿Quién demonios eran estos cinco barbudos que coparon las listas de éxitos durante tantos años? Supertramp era una banda de excelentes músicos profesionales donde sobresalía la dupla compositora de Rick Davies y Roger Hodgson. Los temas de Rick Davies, por lo general, van a ir más enfocados hacia un aspecto un poco más bluesy y de raíz. Y los temas de Roger Hodgson pueden ser considerados como un poco más psicodélicos o tirando una raíz quizás un poco más hippie. Todo ello dentro de un entramado que favorece el rock o el pop bien elaborado, con estructuras largas que muchas veces van a superar los 6 minutos de duración y sobre todo con ciertos tintes sinfónicos. Aunque el disco de Supertramp que estamos tratando aquí es el más exitoso de su carrera, no debemos olvidar que es el cuarto de una tetralogía inolvidable. Es por tanto que te recomiendo que escuches los siguientes discos. Crime of the Century, hecho en 1974. Crisis What Crisis, hecho en 1975, y Even in the Quietest Moments, de 1977. Tan recomendable como el contenido musical de Supertramp es el contenido artístico de las portadas, ya que todas son muy imaginativas y con un destacado concepto artístico. Es en este punto del análisis de Breakfast in America donde tenemos que hablar detenidamente de las teclas de Supertramp. Tanto Rick Davies como Roger Hodgson son afamados pianistas. Pero en los discos de Supertramp no solamente tenemos un sonido de piano envolvente, sino que tenemos el famoso Burlitzer. El Burlitzer es la marca de la casa del sonido característico de Supertramp. Un piano eléctrico maravilloso que aparece en temas como The Logical Song, Child of Vision, pero también en temas anteriores como Dreamer, Lady. Esto hace que la orquestación de los temas de Supertramp sea muy rica, porque muchas de las composiciones se alternan piano y Burlitzer a la vez. Pero atentos, que no son los únicos teclados que usaron, ya que podemos ver en el directo de 1980 llamado París que tanto Roger Hodgson como Rick Davies tocan otros teclados y otros sintetizadores, como el Hammond Organ, el Yamaha CS80, el Oberheim FVS1 y el Elgar Rhapsody, que hace un sonido de cuerdas. Todo ello sin olvidar que Roger Hodgson, aparte de pianista, es un gran guitarrista, tanto con las guitarras acústicas como en algún solo de guitarra realmente espectacular. Todo ello sin olvidar al resto de la banda, que aunque no son compositores, son grandísimos músicos tanto de sesión como de directo. John Helliwell se encarga de tocar todos los instrumentos de viento, salvo la armónica que la toca Rick Davies, y es un gran virtuoso del saxofón. la sección rítmica la completa Bob Siebenberg, afamado batería, y Dougie Thompson, cuyas líneas de bajo he de reconoceros que yo he copiado infinidad de veces. Un apartado muy importante dentro del sonido característico de Supertramp se encuentra también en la producción, ya que a pesar de que los temas de Supertramp son largos y tienen bastantes capas de sonido, son temas y en general discos que suenan de una manera muy pulcra, en un claro homenaje al sonido Beatle o inglés de los 60. Todo ello queda reflejado en la lista de productores con las que Supertramp trabajaron en esta época. En Breakfast in America, que es un disco del año 1979, produce el disco, aparte de la banda, Peter Henderson. Peter Henderson, aparte de trabajar con Supertramp, ha producido discos de Paul McCartney y The Rush. Y como nota importante que destacar, Breakfast in America ganó el Grammy en 1979 a la mejor ingeniería de sonido. En discos anteriores de Supertramp nos podemos encontrar de productor a Ken Scott, que también trabajó con los cuatro magos británicos. Pero no como productor, trabajó como ingeniero de sonido, ya que todos sabemos que el productor de los discos de los Beatles era George Martin. Para los amantes de la música en directo y de los vídeos en directo, deciros que de la gira del Breakfast in America salió un disco maravilloso en directo de Supertramp llamado París. En este directo podréis observar lo maravilloso que es ver a cinco músicos tocando fantásticamente bien. Y como opinión personal, me da mucha envidia sana ver cómo se podían llenar estadios tocando una música tan bella no hace tanto tiempo. Este disco es definitivamente imprescindible, no solamente para cualquier amante de la música de los 70, sino para cualquier amante de la música en general, ya que es un disco en el que se mezcla cierta densidad con muchísima pulcritud. Su escucha es muy agradable y definitivamente no hay tema descartable en este Breakfast in America. Así que nada, os dejo que escuchéis a Supertramp 1, 10, 100 y 1000 millones de veces. Y como despedida, ya sabéis que os voy a recomendar que escuchéis muchísima música, porque es, con diferencia, la mejor experiencia que podéis tener. Con la excepción de la Feria del Libro de Madrid. Eso sí que es un evento cultural, y no los cuatro gatos que meto yo cada vez que hago un concierto de jazz.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.